Esto es Hablando Pop. ¡Bienvenido a Popa!
No lo pensó dos veces.
Este es Pop que más masacote comparte.
Me encanta. El primer
ayer hubo lágrimas, hubo... Mira, yo pienso en eso y me dan ganas de llorar, cabrón. Me pongo bien sentimental, loco.
¿Por qué?
Ay, mira, no seas chango. ¿De qué tú hablas?
Porque Don Quintona va a volver a Puerto Rico.
¡Qué estúpido!
Y recibí más de... He hecho como 10, 15 mensajes así cuando me levanté. Pero era el nuevo día porque han habido falsas alarmas.
Sí.
Pero ya el nuevo día no es una falsa alarma.
Ahora es legit.
Es legit. Y, y me escribían como que no, porque ¿quién trata de traerlo? O sea, ya habían power players.
Sí.
Habían power players aquí para traer las donas. Entonces, mi trabajo son más adultos que yo. Y yo dije, acho, que lo tengo que decir. Buenas, Dunkin. Y gracias a Dios, uno de los compañeros dijo, hacían falta. Y yo me sentí validado.
Es que yo creo que lo que pasa, Celio, tienes que cambiar el background.
No usen más ese.
Lo que...
Mira, vamos a despedir el completo, Celio.
Sí,
despidan, ahí. Vamos a despedir...
Oye, la última vez que van a ver ese background. Ese, dale en adelante, no importa lo que hagamos.
Es otro.
Ese va a quedar...
¿Ese?
Se queda ese, si tienes carajo.
Macho, estaría cabrón despedirlo también ese.
No, porque me toca a mí hacerlo.
Y usar otra cosa.
Me toca a mí hacerlo. Después yo me invento algo.
Pero ajá, estabas explicando.
Ya no sé ni lo que estabas explicando.
Dunkin.
Es que Dunkin es una franquicia bien agarrada al puertorriqueño.
Yep.
Por muchos años. Fue el único lugar de donas que existía. Ahora está Krispy Kreme, pero por muchos años era Dunkin' Donuts.
Y vamos a verla. Con toda honestidad, dio break a que nacieran muchos boricuas con... Hay spot de donas. Uh-huh. La isla tiene un cojón ahora.
Hoy.
Sí, exacto. A la ausencia del rey.
Es correcto.
Okay, hay un montón de...
A la ausencia del rey. Perdóname. Ay,
no, papá. Es que esto...
Tengo que decirlo, para el live Dunkin' Donuts...
Esto fue bandera,
yo me lo dije.
Que by the way, espérate, una cosa. Porque cada vez que tú y yo hemos viajado y hemos ido a un Dunkin' Donuts, tú no te metes una dona.
Ah, no, porque arranco con el café.
Por eso, tú eres de café.
No, pero me como las donas. La última vez...
A mí de Dunkin' me gustan más los bagels.
Pero eso, ¿aquí lo había?
Bueno, no sé si aquí, que cuando estaba allá, pues...
No, allá sí.
Sí, allá.
Pero aquí los bagels no. ¿En el Dunkin' de Zampa?
Por lo menos yo no me acuerdo.
Es que aquí ustedes son zánganos. Los bagels son buenos, cómanlos.
Pero como zánganos, si eso se le meten. No, en Costco hay una mesa llena de bagels,
En este estudio creo que
sí. Sí, pero en los coffee shops cuando tú vas, no te venden bagels.
Sí, claro, porque es que...
Te venden avocado wrappers.
Pero Dunkin' ha evolucionado súper
cabrón. Con un pan que te descabrona el paladar.
No sabía que tenías un conflicto con
las panaderías. Sí, tenías un gran conflicto con los bagels.
Sí, porque...
Con las panaderías. No, el bagel es su amigo.
No,
es
con las panaderías.
No con las panaderías, con los coffee shops. Y sus tostadas con pan, que lo que hace es rasparte el paladar.
Tú estás hablando de Don Juan.
Entre otros.
No, no he ido a Don Juan ahora.
Entre otros.
Pero mejoró va ese.
Pero casi todos esos coffee shops es comprado de Sam's o Costco. Sí, la bandeja que hay allá te la espera.
El mismo, el de la sirena, el pasado.
Pero Dunkin' es bien boricua. Es tan pavorico, porque ese Dunkin' de Santa Rosa con los tecatos alrededor y todo, eso era clásico.
Eso era
Bayamón.
Eso era
al lado del pollito.
Eso era punto de encuentro. Nos encontremos en el Dunkin' de Santa Rosa y ya todo el mundo sabía para dónde iba.
Es más, en el church del Dunkin'.
Es verdad, porque era Dunkin' church y el pollito.
Ahí está el pollito.
El pollito no ha muerto.
Papi. 24 horas revichuelas.
Ahí.
Pero ahora nos jodimos porque va a haber una fila bien exagerada.
Ay,
la
sí.
Gente
ay,
no sí. Quién, y yo, para el carajo, me voy a Nueva York.
A mí hay algo que me va a molestar.
Pero tienen que esperar un par de semanas.
¿Sí?
Mira, Uber Eats o DoorDash.
A ver si entran de primera.
Porque Banky Robin vino a entrar los otros días a los servicios.
¿Sabes qué me gustaría que tuviese delivery?
¿Qué?
Church.
Ahorita estábamos chequeando eso.
¿Tú sabes que Lola me iba a regalar de cumpleaños
los biscuits?
Y yo dije, Lola, no se puede.
Debe ser porque, me la sin saber, como es muy lento, entonces entre área ambiental y la gente debe la queja si no, no funciona.
Pues yo no sé, yo me quedé sin mis
bicicletas. No sé, porque los boricuas ya están claros que George...
Es más, yo Uber, si la persona dice, ok, voy a pedir shirts, te sale un banner que diga, sabe que esto se puede tardar más de lo normal.
Dice que Uber transforme su sistema.
Claro, sabe que te saca un banner porque es church.
Yo Uber haría un trato con church.
¿Sabes qué? Llegué porque...
La pegan.
Le dañan la ruta al chofer. Pues pierde mucho tiempo en tu...
Pueden coger más de una orden, al contrario.
Y Church lo deja para el final.
Claro.
Y ¿te acuerdas también que Church trató de que todo el mundo dijera churches?
Church's chicken.
Y nadie. Eso, no, todo el mundo dijo, se lo pueden meter por donar.
Ya ellos dicen church en su...
Ya ellos regresaron a decir church.
Church.
Sí. Bueno, le dejaron ese, pero se quedó.
Los otros días yo fui y me dijeron, bienvenido a church.
Mira, me preguntaron ayer, mi esposa me preguntó, ¿por qué Arby's no prosperó?
Porque nadie se mete, los sándwiches de esos de mierda.
Sí, porque...
es una respuesta bien genérica.
Luego, es que también los sándwiches, tú te vas a un food truck de tripleta y...
Comes mejor. ¿Sabes? Estamos en un lugar donde se inventan las tripletas y tú te vas a comer un sándwich de roast beef.
Ya. Aunque yo comí ahí, pero estaba hablando.
Un cold cut. Eso te lo haces tú en tu casa y te queda mejor.
Es que un boricua...
O te vas a Subway.
Llevarle un sitio a corte frío está duro.
Está durísimo.
¿Te imaginas después un juego de los vaqueros para Allen en Arby's?
Yo lo traté.
Yo fui
a la sí, fíjate, no tengo.
Y las papas esas circulan.
Esas papitas estaban bien chévere.
No estaban mal. Sí. Pero yo lo traté porque al lado de mi Baskin Robbins, que ahorita dije que hay algo que me va a dar dolor, es que mi Baskin Robbins no va a tener Dunkin' Donuts, como siempre tuvo hasta los otros días.
Porque no va a ser el mismo dueño.
Antes yo tenía ambas cosas en el mismo local. Y yo hacía mi combo diabético. Pero. En el local de al lado estuvo Taco Bell, que me lo sacaron de ahí.
No, tampoco.
Después me pusieron la porquería de Arby's.
Oye, ¿por qué Taco Bell dejó de existir ahí?
Yo no sé.
¿Ese Taco Bell vendía de San Pan?
Yo siempre he pensado que es que le subieron la renta o algo y ellos dijeron,
vamos. Sí, pero coño, Taco Bell es una multinacional.
No sé.
They got money.
Lo que es eso, y que me cambiaran el Kentucky por la pendeja esta
cosa. Porque cerraron el de San Patricio adentro también. Ellos se fueron.
Se enchismaron con Guaynabo entonces.
Y yo pienso que algo pasó ahí con la administración.
Tú tienes el McDonald's de Blade Runner allí.
Sí.
Del futuro.
Que inclusive, yo tengo el otro bien cerca. Yo voy a ese porque es más rápido. Porque si voy al que está frente a Caparra...
¿Te gusta? No, papi. Los adolescentes esos trabajando allí.
Es como ir a church. O sea, aquello es como que...
pero un McDonald's que
se... O sea, yo me he parado allí y y pasan 10 minutos y no me he dicho bienvenido a McDonald's. Es como que en serio que nadie me piensa atender. Y me voy.
Por eso están montando robots. Para cobrar. Exacto. Y no sé si notaron, mano, en los juegos del BCN, yo en verdad que Chili's tiene un anuncio que dice que ya dominamos el sector de los hamburgers y si ahora le metemos a los sándwiches de pollo. Y sale un sándwich. Y mi esposa me dijo bien curiosamente, todo el mundo va detrás de la cabeza de Chick-fil-A, papi.
¿Es verdad?
Todas las compañías quieren destruir.
La voy a tener. Yo no tengo Chick-fil-A, pero viene por ahí el
yo fui a Chile ayer y vi el sándwich de pollo. Loco, qué cosa más fea sirvió.
¿El de cuál es Chick-fil-A?
No, Chile está dando
duro.
Y a Chile empezó a meterle...
Le está dando dura la promo.
Es la promo y es bien parecido al
de... El mejor sándwich de pollo de Puerto Rico es el de Chili's ahora, según ellos.
Hell no. Y está feo. Está feo. Estaba hasta mutante. Estaba así como que todo doblado y el pan estaba a punto de caerse.
Es que no.
No, pero fue que el mesero se cayó. Se cayó.
Y te lo volvió a pegar de nuevo.
No, yo no ordené eso. Fue la de al lado. No, yo vi esa cosa y ya. No, y si yo voy a comer un sándwich de pollo... Yo voy a Chick-fil-A.
¿Cuál es el odio con Chick-fil-A? Bueno, las marcas. ¿Por qué les molesta?
Cabrón, no, porque Chick-fil-A es redondo en todo.
Llegó y los partió.
Es redondo. Es que empezando por quien te atiende, brother.
¿Quién te atiende a ti?
Porque de todo
eso es un restaurante. Eso es un restaurante.
Tú vas mucho. Sí. ¿Cuándo te han atendido mal?
Nunca.
A mí tampoco me han atendido
mal. Entonces, te atienden estas muchachas que dicen, esta nena es universitaria.
Sí.
En Burger King, yo veo esa nena. Esta nena roba aros y goma.
No, pues en Burger King.
No, en Burger King, El grado asociado es lo que llena ahí. Sí. Hay bachillerato, no los hay.
¿Tú quieres que sean estudiantes en Burger King, pero si Burger King paga muy poco.
Pero es que debe pagar todo el mundo más o menos igual. Eso son un fast food.
No, Chick-fil-A tiene que pagar más.
Chick-fil-A están esas nenas allí bajo el sol. Felices.
No, ahora tienen techo y abanico. Pero, en el de Bayamón.
Pero estamos en Puerto Rico.
Sí, pero el abanico lo que abanico, sufra es aire caliente.
Y aquí, la última vez que fui, aquella muchacha estaba tan feliz que decía, esta nena o es un robot o aquí algo
pasa. Y no olía a sol, como sí,
digo. Y no apestaba a sol. En Burger King, las de que ese están término, en el servicarro, es apestan eso. A sol y no y están bajo el sol.
Y no son universitarios, según Gabo.
No. tienen apnea del sueño, eso
me
sí.
Perdí.
No, pero yo lo conté una vez, no me dijo aquí en Bajaledó.
Respira
que para a mí una, no, cuando llegué a la de eso estaba dormido.
Sí, sí, me acuerdo.
Y se sacó el celular de la teta.
Eso no me gusta.
Pues claro que no.
Nunca, no.
Ella no cabía en el área de cobrarle. Era como que esto es muy grande.
Los otros días fui a un Burger King a las 6 de la mañana y el servicarro tenía un carro metido. Tapándolo.
Para que nadie entrara.
Para que nadie entere. Yo, diablo, que no. Voy a bajarme. Y cuando me bajo, hicimos algo con las trampas, aceite o algo, y se jodió aquí. No hay nada.
Las trampas de grasa necesitan trampas de grasa.
Y yo dije, cabrón, y tenía un empleado que se notaba que el señor llevaba 42 años trabajando en ese BK. ¿Eh? Con el mostacho blanco, la ropa bien vieja, flaco, un señor flaco, qué sé yo. Y yo, dude, ¿cuántos años tú llevas aquí, por favor?
Yo tengo un bachillerato en Belén.
Claro, yo llevo más años que CEO del Caribe.
Yo le expliqué cómo funciona la franquicia.
Y me ofrecieron ser gerente y que no me gusta eso.
No llevo tanto.
Entonces la ropa está toda jodida. Siempre están todos desalineados. Es como que...
Es que no venden igual. Chick-fil-A hace 1,000,000 al mes.
Pero Burger King un momento dado aquí vendía como loco.
Y hizo un montón.
Por eso, pero siempre se vio igual. Seguía el mismo tipo de empleados.
Bueno, por lo menos ya le cambiaron la fachada y...
Bueno, ahora yo tengo que ver cómo va a correr. A mi esposa aprobó eso, los que van para San Patricio en Atlanta.
Y dice que pero es la competencia. Bueno. Eso es un boricua, trajo la competencia.
Es que no son como... Porque esto... Bueno, sí. Porque son... Lo que venden es pollo nada más. Ahora se me olvidó el nombre, ¿cómo se llaman?
Los que vienen Finger ahora...
Finger algo, creo que son...
Finger Licking Good. Chicken ese finger, es Popeyes.
Finger, que
sí. Popeyes.
No es el nombre. Pero...
¿Verdad que hablamos de sándwich de pollo tipo? Popeye está ahí como que, háganme caso, cabrón.
Lo que pasa es que Popeye...
Yo sigo aquí.
Popeye llegó y estuvo campeando bastante tiempo hasta que Chick-fil-A llegó.
Ya.
Yeah. Yeah.
Porque a mí me pasó la prueba de grasa. Yo iba a Popeye, lo más cool. Fui a Chick-fil-A. Y empecé a comer allí y después volví a poner a Popeye. Uh-huh. Y sentí el pollo como que, estoy grasoso. Esto me puede matar más rápido.
No me gusta.
Así que no voy tanto ya. Y ya no como las presas, porque by the way, ahí las presas son presas, no como las de...
Que diablo super.
Y a donde ninguno de nosotros fue a ver a Bad Bunny en el cierre de
la gira. Yo lo escuché.
Ah, llegaba el bajo.
Yo lo escuché en casa, lo vi por TikTok.
Ah, lo estaban transmitiendo.
Bueno, una muchacha parece que tuvo todo el concierto así. Y la gente le decía.
Fue completo.
No, entonces como boricua así completo. Y boricua al fin, la gente quejándose porque de momento se le frizaba. Y yo, gente, está transmitiendo con su celular.
Eso es como la gente que critica a los jugadores.
Bueno, y no tan solo con sus celulares, que hay tanta gente en un mismo sitio.
Exacto, era como que la misma, de milagro esto no se ha caído.
Que la misma antena se satura.
Ajá.
Sí.
Que critican los jugadores del BCN cuando tiran de tres, fallan tiros clave y qué sé yo. Y estos cabrones de mierda. Y yo, cabrón, si ese tipo mete esos tiros, no va a jugar en el BCN, va a estar en la NBA. Tú le estás exigiendo a los jugadores de aquí que jueguen como profesionales de otras ligas.
Sí, sí.
Y tú tienes que entender el nivel.
No, es que es bien fácil. Tú desde la grada,
sí,
pelar a todo el mundo. Es como que, en serio, caballo. O sea, en serio tú los vas a pelar. Dale, ponte a jugar tú.
Pues esto es una liga de aquí, de...
Sí, es que a mí me encanta cuando la crítica es cuando hablan de cosas aquí. Es como que, loco, no hables tanta mierda y hazlo tú, porque es bien fácil desde allá. Desde un teclado lo aguanta todo.
Sí. Yo no voy a olvidar lo del puño a...
Como un sketch en el show de Raymond.
Que Trump le metió aquel en la boca. Eso es algo tan importante en esta cultura. Porque eso es para que tú aprendas que no debes estar hablando mierda.
Sí, exacto. Exacto. Mira, ponme un par de comentarios que te oye, veo, oye. Diablo, veo una lista ahí grande.
Ay, verdad,
veo una lista bien grande. Rauleando PR nos puso dos fueguitos.
Hey.
Buenas noches, Gaby. Feliz compañero que fue sí. ayer. Gracias, gracias. Sí. Agradecido, Eloida. Alwin, buena familia. Lunes,
mira en el
próspero
gym.
En el gym. Ah, oh, muy bien, me gusta. Saludos, así esto es para ti. Ay, saludos para todo el mundo. ¿Quién más tenemos por ahí? Un saludo al Popa, Cristian Lisboa. El podcast que más masacote comparte, correcto. Eso es así, caballero. El hermano Celio en el con el verdadero intro.
¡Sí! Diablo, Celio, te guillaste.
Fue los vaqueros. ¿A qué tú le ibas?
Ganaron los vaqueros.
Ganaron los vaqueros, sí.
Me daba igual.
En un momento hasta ya que gana Guada, porque están ahí.
Ah, ok. Saludos a los muchachos del Popa, Osvaldo Rivera. El live se vio decepcionado cuando vio el background.
No, que le iban a... tiene que ver el Patreon.
Sí, está... El Olita. ¿Qué dice ahí? Geek, ¿qué hiciste hoy? Te ves diferente. Un besazo al cuti. Celio, abrazo de hombre papuchito. Ok.
Ay, eso, papuchito, papá.
De frente, cabrón. De frente sí, se hacen esas cosas.
La dura de...
Qué rico, qué rico.
Ah, Dunkin' Donuts. La dura de Dunkin' Donuts en Puerto Rico es la de quesito.
Bueno, Dunkin' Donuts tenía queso guayaba, papi.
¿O sí?
Pero eso sí. Hay que ver si lo trae, como es nuevo.
Eso lo van a traer.
Claro. Si el maestro bebe fucking masha, que eso, no. Que eso es el que lo bebe liga al pay.
Cagando.
Y el café de Don King, aguaufo.
El café de Don King está cabrón.
Al que a él le encanta el café de Don
King. Sly muere por
el
eso.
El café es un bueno de Burger King y eso es de Bravo, pero el de McDonald's es ya un nivel.
A mí se me olvida cuando vino la gente de Thunderbolt aquí. Que fue una bebida energizante que yo trabajé. Viene el gringo y el gringo le metía mucho el café. Y tenía un vaso y siempre se me andaba dos cafés gringos. Y llegó a Puerto Rico una panadería.
Oh, no, ahí no.
Y puso así, dijo, no, llénamelo completo.
¡Diablo, loco!
Y todo el mundo le dijo, ¿estás seguro, pai? Esto yo lo hago en Estados Unidos. Y después empezó a dárselo, decía... ¡Wow! ¡Esto es fuerte!
¿Qué?
Y yo, mano, si tú lo que estás tomando meao.
Ah, ya es como té, como
sí,
agua.
Es como sí, un agua. Por eso es que todo el mundo está tomando sí. café todo el día.
Yo en mi suburbio virginiano no funciono sin mi moca mediano de Dunkin. Si es en la mañana, le añado el bagel de cinnamon. Muy bien. Raisin con sausage, egg and cheese.
Mega Pepe, no seas pato. Mira tú, tomándote tranquilo. El mocha ese. Eso es
no, moca, moca.
El mocha es gay.
Moca es chocolate.
Loco, ese es café con
chocolate. Ah, el mocha. Yo creo que era el mocha.
No, es matcha.
Matcha.
Ah, okay, matcha es gay.
Sí, tú lo sabes. Tú sabes que es el gay.
Sí, yo soy gay.
Y lo único bueno que tenía Arby's era pita de cordero. Y la pita de cordero.
En pita.
Sí. La pita.
Arby's pero solo Arby's lo tenía.
Sí.
De lamb.
No era bueno.
De lamb.
Bueno, este dice no que era riquísimo. Yo no le iba a meter un
pita. No era bueno. Eso estaba más solo.
Yo sí papa. Como eso es de Nueva York. De los,
ese lugar de tripletas de los dominicanos, cabrón.
¿Qué eso?
Los hermanos. Los dominicanos.
Ah, dominicanos. A mí me dicen que Arby's Puerto Rico no servía tanto como en Estados Unidos.
Están en lo correcto.
Es que
acá hay tripletas, gente.
Y a los gringos les gusta... Gente, cuando tu plato principal es el meatloaf, tú comes cualquier mierda.
Mira, yo pido meatloaf en Cheesecake Factory.
Tú pides meatloaf en Cheesecake Factory.
Y cualquier mierda.
Ya entré, loco. Ya, tú vas a Cheesecake Factory para eso.
De los restaurantes de franquicia caro, ese es el que es. Y tú vas a comer
meatloaf. ¿Ese es el caro?
El caro. Sí. Papi, chifilé. Yes. Para que tú desde no, ya tú ya tú no sabes lo que es caro y no está caro. Pues Cheesecake Factory.
Eso es lo bueno de estar con los federales.
Sí, papi, cuando tu sueldo es diferente.
Esperamos al Team Popa para cuando inauguren en calle Chick-fil-A. Vamos a hacer road trip.
No, yo quiero
top 3 de sándwiches de pollo. 1. Chick-fil-A. 2. Popeyes. 3. Wendy.
No,
Wendy los hace bien.
Sí.
Pero yo no diría que es top 3.
Bueno, para
pero ese es el de Cristian.
Ah, bueno, no, pero que me estuvo extraño. Nunca
porque Lola, si no piensas en su top 3, dice, usted está tan mal.
Mejor que...
No, pero que me sorprende.
Mejor que Burger King, mejor que McDonald's, mejor...
Bueno, definitivo.
Mi hija en Atlanta nos pide que llevemos el de Burger King.
¿El cuál? ¿El internacional?
Los tenders de
Burger King. Ah, los tenders.
Y dice sí, que pero eso los no, que eso no saben igual. Para mí el Big Crunch es el mejor.
Diablo, ese el estuvo Crunch, pegado.
El Big Crunch estuvo... yo me lo comí.
Pero había un Big, había el Crunch.
Y estaba el Big Crunch.
Que es el que no puedes morder.
No. No.
Que se te.
Pues aquello lo que sería capicha. El empanado salía por todos lados.
Pero el Big Crunch como... no se debe considerar.
No.
Es como un reguero, cabrón.
Es que el Big Crunch es la sobra del pollo de Kentucky.
Pero
el.
Cabrón, tú terminas con el pan por un lado.
No, era un reguero, ¿no? ¿Sabes? No había boca que tú abrieras y comieras todo a la misma vez.
Ya,
¿quién es el craquero, Gaby? Craquero.
Ah, eso tienes que ver. Eso es. Y vas a saber.
Nathaniel Ruiz.
Y eso salió. No entiendo por qué solo hay 6 likes. Lola, regáñalo.
Es verdad. ¿Dónde están los likes?
No, necesitamos 666 likes.
No, eso no. 777. Léete ese.
Mira, salió del gym ya. Tanta mierda hemos hablado.
Y él salió del gym y hablando de pollo.
No,
de...
pero espérate, aguanta. El pecho sándwich es cool también. El de Church. Sandwich. El de Church.
Pecho, a mí,
y el Pancho.
Yo soy un ser humano que se metía el sándwich de Golden Skillet.
Diablo, Golden Skillet.
Pero ese no era malo.
No, ese era el sándwich que inventó todo esto.
Ese ni me acuerdo. Sí.
El sándwich de pollo era el de Golden Skillet. Después vino Church y le compró ese sándwich.
Y es el pecho sándwich.
Que total
es, un tiro es solo de 3 lo debe meter cualquier jugador profesional sin importar el nivel. Si lo falla, hay que.
Este de los que se pone a escribir sí. Ahí. La pierde porque no la metieron de tres. No, es verdad. Yo, si no me cantaron Chicken Burger to You.
Al jefe, no.
Mira, ¿qué dice?
Oye,
tú dejaste de...
Ahora sí, el plasma no se están llenando ya.
¿Ya tú dejaste de vender plasma?
Ya no.
Desde que te subieron el sueldo.
Ya no les hace falta los chavos.
Es más, o sea, no tienen la tarjeta.
No, sí.
Sí, la tienen.
Sí, porque...
Eso fue aumento sueldo, la plasma después para el carajo. Que la gente muere.
Si quieres, te llevo.
Mira, Celio, vamos.
Sí.
Vamos para tu sección, porque Celio arranca con la sección hoy.
Bienvenido, Corillo, a mi nueva sección. Ok, esta intro no es mi intro, pero vamos por ahí. ¿Qué se va a tratar de esta sesión? Esta sesión va a ser de videojuego. No es mal. No va a ser como la sesión de Sly, que son juegos atrasados. Que lo juega a tiempo. No es que le estoy tirando. No.
Tira, era y todo.
No. Es que Sly como que... O sea, lo juega como que un poquito tarde.
No sé si tú te expresaste bien.
Como tiradera.
No queremos malentendido.
A Lai le importa un bicho lo que diga.
Pues mira, vamos a empezar. Dame rapidito por aquí. Bueno, si me vieron en las redes sociales, hablé un poquito de unos videojuegos. Y aquí lo voy a hablar más profundo. Empezamos con este es un juego súper tranquilo. Solamente está en PC, yo lo jugué. Literalmente eres un maldito gato que está en Amazon, por así decirlo. Tú te encargas de ¿verdad? De mover el paquetito por aquí, entregarlo a los gatos. Normal, es un juego súper relax, esto para escucharlo con un poco por el lado, no te castiga mucho. Es un juego relax, así que si quieres algo calmadito, pues te puede interesar. Si te gusta así juegos de carrera, tengo esta opción. Es súper bueno. Y esta gente que hace esta compañía, no me acuerdo el nombre, pero hace unos buenos videojuegos. Y la verdad es que tiene ahora la compañía de iRacing, que son los simuladores perfectos. Es bueno, compatible con PC. Y ahora últimamente puede añadir un update que lo van a traer para Xbox y PlayStation muy prontito. No tan lejos, no me acuerdo la fecha exactamente, pero por ahí va. El siguiente que tengo por aquí es, mano, yo diría que este juego del verano, Beat Walk. Mano, este juego es lo mejor que hay. Si quieres jugar con tus panas, pasar a relax, divertirte, resolver acertijos, esta es la mejor opción. Está en PlayStation Essential, en el Plus. También está en PC y está en Switch. Creo que están unos 20 pesos, si no estoy mal. Y obviamente el PlayStation pues lo tienes gratis por la suscripción de Plus. Y por último, que yo digo que este es el mejor juego que yo he jugado en mi fucking vida.
Ah, diablo, espérate. ¿Jugaste Grand Theft Auto?
Pues mira, si te digo que este juego se parece mucho a Grand Theft Auto, no está tan lejos.
No me mientes.
No, te estoy mintiendo. Esto, básicamente, ¿qué se trata? Tú eres un policía, básicamente. Está en una ciudad que básicamente hay corrupción. Normal, casi como Puerto Rico. No se aleja tanto. La historia está súper buena. Trata de una historia de un policía que, ¿verdad? El papá murió siendo policía y entonces él sigue los pasos de él. Y él trata de resolver el acertijo del papá. Y cada vez que va resolviendo los acertijos y va evolucionando.
¿Está en todas las consolas, Celio?
Este juego sí está en todas las consolas.
¿En PlayStation?
Está en
Switch.
PlayStation, está en Xbox, está en PC.
¿Es violento? ¿Un juego violento?
No, bueno, sí y no. Pero esto es un juego como que mezcla más arcade y simulación de policía.
No, mi sobrino me hubiera dicho sí o no.
Sí.
Ok.
Tú como policía matas gente.
Exacto.
Te puedes matar.
Sí, puedes matar gente, puedes resolver cosas de policía normal. Okay. Basically. Pero es la vista. Tengo una imagen por aquí rapidito.
¿Y es abierto? ¿Un open world?
Es casi un open world.
Ok.
Este juego empezó literalmente.
Eso es como un Grand Theft Auto, cabrón.
Sí, esto es un Grand Theft Auto. Todo el mundo dice que esto es un Grand Theft Auto, pero de policía.
Como los de Play 2 se parece.
Exacto. Y la gráfica está súper buena. Esto es más estilo 80 por ahí más o menos. Se pasa el juego. Mano, y empezaron haciendo update. Ahora tú puedes hacer como tipo, si quieres, en vez de policía, puede ser de ambulancia. Puede ser forense. Mano, y sin añadiendo update, puedes manejar un K9.
Fácilmente. Ah, pero tengo como un artefacto, pues, pero...
Para una consola.
Sí, sí. Pero tú,
básicamente.
Tú eres de los buenos, entonces. Tú no eres...
Exacto, tú eres maliente. Exacto. Tú tratas de resolver los problemas de la ciudad. Y básicamente esto es el juego estrella para mí. Ya, literalmente yo pasé este juego como 5 veces.
¿Ese es tu juego? ¿Esto es de este año?
Este juego, si no estoy mal, fue en el 2023, por ahí más. Lleva tiempito. Pero este juego está... Slide, si tienes la oportunidad de comprar, no cuesta mucho. Creo que son como 20 pesos, 30 pesos. Mano, juégalo.
¿Cómo es que se llama?
The Precinct.
The Precinct.
Aquí está.
Ahí está.
The Precinct.
Reseña positiva, a todo el mundo le ha gustado. El juego está súper, súper bien.
Está 18 pesos en...
Ah, está buen precio.
Está buen precio. Store. Todos los juegos que he mostrado aquí están súper baratos.
Vale 30 y lo tienen en especial.
Entonces, nada, chicos, esto es...
De aquí salta para de vinilo, de Celio.
Así que vamos.
Nick Cordell se llama el oficial.
Vamos para vinilo. Es gigante.
Papi, oye, hablando popa, en verdad, ajá, ha elevado el nivel musical bien cabrón. Cuando sí, yo vi el copy que tú venías para acá, yo dije, no, que posiblemente yo... ¡Fuck! Como que... Sí. Yeah. Escríbele que sí.
Sí, eso fue así.
So, brother, Cristian Daniel, qué masacote que nos visitas aquí en Popa. Qué más masacote comparte. Ya sé que viste a Gabriel. Va a compartirnos de un nuevo tema que lanzaste, pero Gaby me comentó de algo que hiciste por Venezuela recientemente por el terremoto. Hiciste un tema bien rápido. ¿Cuál es el nombre de esa canción?
Se llama Guerrera.
¿Guerrera?
Sí.
¿Era un tema que ya tenías escrito?
No. Ese tema nace, pasa el terremoto como al tercer día. Yo estoy en el carro y yo me sentía súper angustiado por la situación de Venezuela, por las amistades que tengo allá. Soy papá, ver los nenes chiquitos perdiendo a sus familias, sí, ver todas esas imágenes que estábamos viendo me daba tan duro que, mano, cuando llegué a casa me senté en el carro y empecé literalmente a verbalizar muchas cosas de lo que yo sentía y empecé a grabarla.
Es cabrón porque ese es tu arte.
Exactamente.
Tu arte te inquietó a crear algo por asumo que por una pequeña empatía que fue...
Era una necesidad de crear algo hacia por el país. Y de momento llegué a mi casa y empecé a escribir el tema.
Yo me acuerdo que mi esposa me dice, llegaste y ya estás pegado en el teléfono. Y yo estoy escribiendo una canción, dame un break.
Ah, sí, 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 sí.
Terminé de escribir la canción, se la envié al productor, le dije, montame algo aquí. Y salió el tema. Y, mano, cuando yo escuché la canción, fue como que, wow, como que me quedó como yo quería que me quedara.
O sea, en tu faceta de músico y artista, ¿tuviste contacto con el país? ¿Viajaste allá? ¿O sí, venezolanos sí, en Norteamérica?
Yo estuve full allá en Venezuela. Yo estuve full en Venezuela. Canté allá en el Poliedro, canté en Caracas, canté en La Guaira. Conozco el lugar donde se derrumbó
todo. ¿Dónde pasó todo eso?
Sí, 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 sí. Yo estaba ahí. Tengo muchas amistades allá que quiero mucho. De hecho, pude llevar mis suministros directamente a través de las
panas mías. O sea, llevaste...
Llamaba y decía, mira, quiero que te voy a... Dime por dónde te envío el dinero para que vayas y compres todo. Y
¿a dónde es?
Porque yo no creo mucho en enviar, porque tú no sabes si va a llegar a donde tiene que llegar.
No, entonces cada vez que hay un desastre en un lado, después sí, sale la noticia que
y
los
yo decía,
chavos...
¿qué realmente necesitan? Cosas médicas. Y yo, pues no compres ropa, lo que vamos a comprar son cosas médicas. Y así fue. Porque agua sí necesitaban, Gatorade, pero realmente nos fuimos más por la parte de médica, gasa, medicamentos, cremas para las cortaduras, lo que son los puntos de mariposa.
Mira para allá.
Todas esas cosas
las conseguimos. Mascarilla por el polvo cuando sacaban pendejas.
Todo mascarilla.
Yo, en el de Colombia vi que tenían las estivas de mascarilla y yo, ¿para qué? Y después, obviamente,
compramos
porque están
guantes
rompiendo.
Porque había mucha gente que estaba levantando los
escombros
con las manos. Y llevábamos guantes para que los que estuviesen ayudando por lo menos tuviesen los guantes.
No,
para
aquello apretó. Y después, lamentablemente, Colombia tuvo el de ellos también. Sí, bien, mano, bien. Y es una cosa que es como...
Eso supone que estuviese en Colombia.
¿Tenías pautado para caer de allí?
Yo me voy ahora de gira, pero mi gira comenzaba hace 2 semanas atrás. Literalmente, pasó el terremoto y yo me iba a los 5 días para Colombia.
Uf, y eso es para el área de Cali, para allá,
No, iba para Bogotá, pero como lo declararon emergencia a nivel de todo el país, pues obviamente pues todo el país se enfoca. Okay. Y yo soy bien full de que yo si voy a un país y hay una catástrofe, lo menos que voy a hablar es de música, porque me siento que le estoy faltando el respeto.
Ciertamente.
¿Entiendes? Si me vas a llevar allá, pues entonces llévame a Cali para levantar escombros.
Pero como asterisco.
No hablarle a nadie de música.
Está bien duro Colombia, antes del templo. Has viajado ya allí, ¿verdad?
Sí, yo estuve allá 10 meses prácticamente viviendo en el 2012 a 2013, cantando con RCN, Los Vamos Por Ti Colombia.
Ese es el canal, RCN es la productora.
Pero RCN también tiene música y entonces ellos hacen sus propios eventos, como hacen en Puerto Rico, y hacen sus eventos a nivel por todo el país. Entonces llevan a los artistas a cantar en todos los territorios. Yo estuve en Manizales, en Pereira, recorrí el país en carro, literalmente por todo el eje cafetero. Tuve la oportunidad de estar en la Feria de las Flores en Medellín.
Y allí tú fusionaste con reggaetón. Algunas canciones tuyas tienen los beats.
Sí, yo fusioné con
esos temas. Allí me imagino que ellos me volvían locos. Allí bien cabrón.
Sobre todo un tema que yo hice con Abraham Mateo y Farruko, que se llama Loco Enamorado, que
lo escuché hoy.
Tuve número 1 en 23 países.
¿Incluyendo Colombia?
Incluyendo Colombia.
23 países, bro.
Número 1. Sí, ese tema fue un palo. Este tema fue un palo. Man.
¿Para qué año salió este tema?
Fue para el 2021.
Eso es bien reciente.
Sí, este tema no es muy viejo.
El público colombiano y venezolano.
Sí. Aparte que el tema de Ahora que te vas es un tema que se lo sabe.
Ah, no, ese...
Ese tema yo lo canto en Colombia. Ese tema a mí me meten en el pueblito más chiquito, en el medio de la nada, ahorita, en Colombia. Y yo empiezo a cantar y la gente sale llorando y se lo saben y lo cantan conmigo. Es un tema que te puedo decir que aunque no fue el tema de Abraham Mateo, fue un tema que, mano, se pegó en el mundo entero.
Yo le dije a este que probablemente en la NASA, cara, una de esas bases allí, lo sonó a alguien.
Sí, lo sonó.
Uno de ellos, hecho, puta, la canción está bien cabrón.
Hasta los gringos la cantan y no saben lo que dice la canción.
Sí, yo le dije, yo no lo voy, no lo hablé en el penthouse porque sabía que lo ibas a tocar en
grabando. No,
porque eso es un himno.
Es un himno.
Eso es un himno.
Son de esos temas que... Hay un before and after, después de un antes y un después de nuestras carreras, pero que superar ese tema está bien difícil.
Sí, es de
o sea, yo puedo sacar temas espectaculares y siempre vas a decir, tú eres Cristian Daniel de Ahora que te vas,
sí.
Pero se acabó de sacar un tema. No, pero eres el de Ahora que te vas.
Y que yo entiendo que a veces hay temas que superan todo hasta la misma carrera del compositor y el que la canta. Es como que eso viaja solo.
Estás vivo.
Y es como este tema viaja solo.
Sí.
Este tema... viaja literalmente ahí, me dicen, Cristian, ¿por qué tú no mandas montas funerarias y cosas? Porque por mi madre, que en Puerto Rico lo utilizan para casi todos los fúnebres aquí, sí, para las rocolas.
Ah, cuando hacen las camisas, que estoy corriendo por atrás y ponen la canción en la de la bocina.
La gente por ahí con Chayanne en los 10, los 15, los 16 y con Cristian para cuando ya te doy.
Pero es cabrón, pues.
Yo le di un verguizo a Tercer Cielo.
Mencionar.
Exacto.
Y ese tema es un palo, el de Tercer Cielo.
Mencionan tu nombre y dicen, ¿cuál? Y le dice ahora que te va.
¡Oh, cabrón!
¡Claro! Sí. Yo sé quién es el maestro.
Estoy petado en Tercer Cielo.
Es cabrón, porque ahora los streaming platforms de música siempre la ponen primero. Y fui a Apple, es la primera. Y en Spotify, es la primera.
Es muy difícil destruir esa canción.
Y Master, aquí viene un montón de artistas y whatever. Los números no importan. Es verdad. Pero tú tienes un respetable 1.5 en Spotify. Y sí, para la cantidad de artistas puertorriqueños, eso es un número extremadamente alto.
Amén, que bien escucharlo. Sí, de verdad que para mí es un... Yo te voy a ser bien honesto, cuando empezó esto de los números en las plataformas, yo no tenía conocimiento. Y en un momento yo tuve 4 millones en Spotify. Sí,
eso es.
Obviamente todos esos números van acoplando, ¿sí? Porque según el boom de un tema. Por ejemplo, el tema de Abraham Mateo, como estuvo número uno en 23 países... Pues
sí,
Spotify es un nivel que decía, diablo, ¿qué es esto? Uh-huh. Pero obviamente a ese algoritmo de esa canción bajar, porque estábamos hablando que hay temas que se quedan para toda la vida, como sí, hay temas que se desaparecen. Pues es un tema que mucha gente se lo sabe, pero desapareció porque es un tema que fue de moda. Pero los míos, gracias a Dios, se han mantenido, porque
pero...
yo tengo mucho tema que la gente se identifica y este,
tú estás en el playlist de la vida de un montón de gente, claro, que eso va a estar rotado ahí.
Sí, y tiende a pasar cuando utilizan este tema que ha desaparecido, de momento lo meten en una serie, una película, que vuelve a hacer ¡prap! Y se trepa de nuevo. Ese tipo de cosas pasa, ese tipo de cosas, pero...
Una novela turca la coja.
Ah, no,
lo importante es que tú te mantengas. Cuando tú te mantienes, tú dices, mano, pues si ese 0.5, 1.7 se mantiene por muchos años, pues tú sabes que ya eso
ese va a ser tu estable en cierta manera.
Ese es tu piso.
Ajá, ya tú vas 2 décadas, ¿verdad?
Dos décadas.
Sí. Y está 1.5, eso
2 décadas.
No hay que probarle nada más nada.
No, pero gracias a Dios, ¿no? Y en YouTube van 1.3 millones de suscriptores. O sea, que yo digo, porque yo no me pongo a hacer podcast.
Sí, se vería.
Master, ahorita hablé de las fusiones de reggaeton. ¿Con quiénes más ha colaborado?
Jerry Rivera,
Venezuela es estrella.
Sí, full. Yo hice un tema con Jerry en pop. Hicimos la versión salsa. El tema se llama Vine a decir, fue número uno en Puerto Rico. Tanto en lo pop como en las emisoras de salsa.
De salsa.
Las tropicales. O sea, fue un palo.
Eso en Orlando estaba pegado, pero bien
caro. Eso fue un palo de tema. Fusionados. De hecho, los temas de Ahora que te vas y Me vuelvo un cobarde, que fueron temas que estuvieron número uno en Billboards. Yo hice una versión bachata y otra versión en... las dos fueron bachata, porque para aquel momento estaba la pegada a la bachata como tú no tienes idea. Y esos temas, yo iba a Estados Unidos y estaban en las emisoras de radio en bachata. No eran las que escuchabas aquí en Popa.
Pedacito de Cielo es un temazo. De las mejores canciones pop de los últimos años.
Déjame decirte que Pedacito de Cielo es un tema que no mucha gente conoce y fue de mis primeros temas. Y esa canción fue cuando yo estaba con la emisora, cuando yo estaba firmado en aquel momento con Sony Music. Mm. Eso estamos hablando que hace muchos años atrás. Y ese tema me lo compuso Cani García.
Mm, ya.
Y eso fue un
palo. ¿Esto es 2008 bajito?
Estamos hablando de 2009, 2010.
Okay.
Para allá abajo. Porque yo empiezo mi carrera con Emilio Estefan y Puff Daddy. Yo empecé mi carrera firmando con Emilio Estefan, 18 años.
En la Florida, ¿no?
En la Florida. Entonces me mudo para Estados Unidos, para Miami, siendo un chamaquito. Y me firman en la disquera de Puff Daddy, que se llama Bad Boy Latino. Uh-huh. Él tenía Bad Boy, pero él abrió la parte de Bad Boy Latino. Yo fui el único artista que él tuvo latino. Y ahí sacan este disco de... Se llamaba Cristian Daniel, como yo así. Uh-huh. Y sacan un disco de baladas completo, mano. Y yo tuve que viajar a Nueva York a cantarle a ese macho en las oficinas de Chon John. Que cuando él entró me dice, ¿tú cantas inglés? Yo sí, yo canto inglés. Me dice, cántame. Y yo me senté allí con el guitarrista mío, canté 3 canciones, se levantó y se fue. Todavía él no tenía los revoluces que tiene ahora.
Fui
a par de parties de esos de él, pero no, nunca vi el Baby Oil.
No, le íbamos a preguntar.
Te quedaste en la sala.
Pero hemos visto Netflix. Nunca tuve... Y no, los parties eran en la playa. Tú sabes que hacen los Memorial Weekends en Miami, los parties que hacen en la playa, pues par de parties de esos. De hecho, la que lo acusó a él de maltrato, que fue su novia, en aquel momento era artista del Casey.
Sí, la delgada.
Era artista de él y yo compartí mucho con ellos dos.
Mira, cuando dice Emilio Estefan, ¿Emilio aportó a la música? ¿Te dijo lo que tenía que sonar o tú, mira, el disco era el tuyo
cuando
completo?
Yo llego a las manos de Emilio Estefan fue por mi papá toda la vida se estuvo en los medios de comunicación. Papi tenía una compañía de publicidad que todavía existe, la corren mis hermanos, Action Media Group. ¿Qué pasa? Que en aquel momento a mi papá le daban lo que era Mega. El canal de Mega no tenía nada en la televisión, solamente era radio. Y mi viejo pasaba todos estos infomercials de llama ahora, la fatache, llama ahora, la uña de gato, esto, lo otro.
Kendall Toyota.
La faja que te levanta, no sé qué.
Entre todos.
Entonces, aparte de eso, estaban los canales de video musicales y estaba lo que decía, yo no sé cuál era, los ringoteos. Que la gente se pensaba, tú eras eso, era mi papá.
Ah, de verdad.
Entonces, mi viejo se va para mí.
Chico,
mi viejo se fue a reunir con Emilio para poner todos los artistas del Decrecen Moon Studios a correr los canales de video de Puerto Rico.
Ah, ok.
Y me dice, Cristian, mi papá no quería que yo fuera cantante. Me dice, Cristian, dame un demo de esos tuyos. Yo se lo voy a poner a Emilio Estefan, que yo voy a estar reunido con él. Si él me dice que tú no cantas, dedícate a cualquier cosa que tú quieras, no me importa, pero olvídate del follón, y mi papá era cubano, del follón este de la música.
Diablo.
Y yo, pues, está bien.
Qué buen cuento.
Pero esta historia está cabrón.
No, por eso digo,
en aquel momento yo tenía un demo de un tema de Marcos Yuna que se llamaba Hay Algo En Ti, que decía, hay algo en ti que me anula mis cinco sentidos. Tema bien viejo. Pues yo grabé el demo bien chévere y se lo di a papi. Coge. ¿Qué pasa? Que cuando le pone el tema a Emilio, Emilio me dice que le tumba la música. Le dice, ¿quién es él? Mi hijo. Tu hijo tiene lágrimas en la voz. Quiero conocerlo. Pero mi papá de querer que le dijera, mira, que tu hijo se dedique a otra cosa.
Si Emilio me dijo que quiere conocerlo.
Y me llama Cristian, nadie no sabe lo que me pasó. Acaba de bajar la música y me preguntó que si tú eras bonitillo, porque sabes que en aquel momento, si eras lindo, eso no era, sí, mucho.
Exacto, era mucho.
Y que si, que tú tenías una voz diferente y que tú tenías que tú tenías lágrimas en la voz.
Y tu padre, como cubano, dijo, ay, bendito, de un paquete completo.
Sí.
La cosa es mío, el paquete completo.
La cosa es que mi papá le da mi número a Emilio y Emilio me llama, mira, las dos semanas.
Ustedes. En PR, tú estabas aquí.
En Puerto Rico. Sí. A las dos semanas Emilio me llama a mí directamente a mi celular. ¿Cómo está Puerto Rico? Y yo, Puerto Rico está bien, ¿quién me habla? Emilio Estefan. Y yo, ¡eh!
¡Diablo!
¿Qué pasó?
Dice,
¿cuándo te puedes venir para Miami? Y yo, cuando tú me digas. Dime el día que te voy a sacar el pasaje. Y así fue, me fui con mi viejo para Miami. Entro a la oficina, me saluda, aquella oficinita gigante ahí en South Beach. Y me dice, ¿qué tú quieres cantar? Y yo le digo, yo quiero ser baladista. Me dice, pero tú sabes lo que está pasando con el reggaetón. En aquel momento la gasolina estaba pegada. Tacho, 2005, 2006, eso era todo. La gasolina era por todos lados. O sea, el pop. Yo creo que hasta Cristian Castro estaba pensando cantar reggaetón.
Todo el mundo.
Todo el mundo estaba metiendo. Usted decía, ¿qué hago? Porque los reggaetoneros, los baladistas se paralizaron.
Sí.
En un momento dado.
Se tardó en recuperar.
Y yo quiero ser baladista.
Los merengueros tiraban las tamboras por las puertas.
Full.
Era un momento.
No.
El
género no sabía qué hacer. Con la piratería que hasta empezó en aquel momento, más el reggaetón, no se sabía qué hacer. Y él me dice, ¿estás seguro? Y yo, sí. Ahí hay una carpeta de balada. Siéntate a escuchar toda esa música. Me da como un portfolio lleno de CD. Porque acuérdate que en aquel momento eran los CD. Y yo tenía que ir uno por uno, escuchando todos los temas.
Pero ¿y alguien cantando la canción ya?
Sí, diferentes cantautores que él tenía firmado.
Ok. Ahí tú
y escucha, coge tres canciones de las más que te gusten y vamos a elegirle y vamos a hacer unos demos. Así fue. Yo saqué el tema de un tema que se llama Me Cansó la Soledad, saqué el tema de un tema que se llama ¿Dónde Quedarán?, que fue un número uno en Estados Unidos, porque yo empiezo mi carrera primero en Estados Unidos antes que en Puerto Rico. Y de ahí... Fueron esos tres demos los que le presentaron a la gente de Warner, de varias disqueras, pero obviamente pues él apostó a Puff Daddy, porque Puff Daddy en aquel momento estaba bien pegado, con Making the Band, con todas las cosas, y imagínate, yo salí en Extra, en todos estos programas de americanos, como el talento nuevo de Puff Daddy. Y de Emilio Estefan, o sea, todo el mundo decía, ¿quién es este chamaco?
Pedigrí bien cabrón.
Y yo así con el pelo algo, porque yo tenía el pelo como por acá. Yo parecía Lorenzo Lama, bro, era una cosa brutal. Yo me ponía los maones diesel bootcut con las botas. Yo era un vaquero, renegado.
Sí, yo era renegado.
Pero ahí todavía los grandes del pop todavía estaban bien sembrados. Alejandro Sanz estaba bien pegado.
Y Franco, lo que pasa es que era un mal momento para entrar nuevo.
Exacto, pero los dos mundos estaban conviviendo en esa brecha de años...
Full. Sí, pero el que estaba ya con carrera era cómodo. Full, pero
porque voy a hacer sus giras como están haciendo hoy en día con todos los éxitos que tenían, pero al final del día empezar estaba... ¿Quién te iba a escuchar? Nadie te quería escuchar si lo que estaban escuchando era Héctor El Fadel y Daddy sí, Yankee.
Que ahí Franco De Vita hace con Wisin y Yandel. ¿Dónde está el amor? ¿Era que se llama?
Exactamente. Por ahí es que se meten todos y los todo poperos a hacer música con los urbanos. Porque no había de otra. Era o te montas en el barco o tírate.
Hacho, eso es un momento... Ese pedazo histórico de la música. Yo creo, fue la transición.
Yo creo que no fue hasta que sacó Luis Fonsi Yo No Me Doy Por Vencido que el pop no volvió.
No regresó. Sí,
no regresó. O sea, sí escuchaban música, pero hasta que cuando se metió Yo No Me Doy Por Vencido y después se metió Carlos Vives con que volvieran a hacer, o no me acuerdo la canción de Quiero Casarme Contigo.
Ahí, la gente,
ahí fue que la gente dijo, espérate, el pop existe.
Exacto. Hasta la misma Shakira, bro.
La cosa cambió.
El juego cambió otra vez y se nos puso a nuestro favor.
Cristian, ahora mismo, obviamente, los que vieron el Penthouse ya repetí esto, pero el tema, ¿dónde lo consiguen? ¿Dónde pueden bajar la música? ¿Dónde pueden ver?
Mira, ¿dónde están todas mis plataformas digitales? Está en Cristian Daniel Music, lo encuentras en cualquier plataforma digital, la que te guste, YouTube, Spotify, Cristian Daniel Música. Yo siempre digo Cristian con CH, porque mucha gente lo pone
sí, Cristian CR.
Y ahí vas a encontrar todo, igual mis plataformas, Facebook, Instagram, donde quiera que tú quieras.
¿Para cuándo viene el concierto, Cristian?
Mira, yo hice concierto hace un año y medio. Pero estoy viendo a ver si el año que viene hago otro. Después de que saque el álbum que quiero sacar, venir con un concierto nuevo.
Como corre la industria ahora, ¿eres casi independiente? ¿Todavía estás en disquera?
Pues mira, estuve independiente por 11 años y cuando mi esposa cae embarazada, pues tomé la decisión de volver a firmar con disquera, pero estoy con una disquera independiente.
Esta era Stop Music.
Que ellos fueron los creadores de Prince Royce.
Okay.
Y de cuando el tema de Yo No Sé.
Estoy yo, Algarete.
Ellos están en Miami, radicados en Miami, pero el dueño de la disquera es de Curazao.
Esa es la de Luis Enrique, la que dijiste.
Ellos fueron los que tuvieron a Luis Enrique cuando Luis Enrique estaba bien pegado con Yo No Sé Mañana.
Cuando yo quiero buscar pelea, yo le digo a los salseros que ese es el tema más importante del siglo XXI de la salsa. Cabrón, pero se lo escuchó todo el mundo.
Ahí vemos un tema, ahí vemos de todos los éxitos de Luis Enrique. ¿Cuál fue realmente el éxito más grande de Luis Enrique?
Vaya canción.
Y Luis Enrique tiene muchos éxitos.
No, dije, pero esa canción, sí. y maybe el de Marc Anthony, el de Vivir, es que voy a vivir.
Ajá, exacto, ese sí también es tremendo éxito.
Pero nunca le recuerdo a la gente, se le dijo el de Luis Enrique, eso, esta gente guisó en ese, cuando eso salió.
Full, es como decir Jerry Rivera, yo no sé si tiene cara de niña, alma de hombre.
Eso sonó duro.
Fue un palo, y mira que ese tipo tiene palo. Palos. Jerry tiene palos de verdad. Jerry tiene como 5 álbumes que él no...
Los primeros.
No dejaba de pegar.
Strict de disco.
Y Jerry, la gente piensa está pagado. Jerry canta y viaja un montón.
Mira, ahí está, güey. ¿PDC le escribió Cani García?
Pedacito de Cielo, sí. Pedacito de Cielo la escribió Cani.
Ahí está. Cristian, agradecido de verdad que
estés agradecido con usted.
Quería preguntarle a Wisin, pero está bien.
¿Tienes
una canción con Wisin?
Sí. Si pudiera, excelente. El tema estuvo número 1 en Puerto Rico. Si pudiera, no. Se me olvidó como la canción. Pero
¿era single o el disco uno?
Fue single, pero fue un palo de tema. El video se grabó en Miami. O sea, espectacular. Yo quiero mucho a Wisin. A Wisin y a su familia, porque fueron en la época de María, cuando no había luz, yo no tenía dónde grabar y yo estaba guisando Puerto Rico y se acabaron los guisos porque de momento le recortaron a todos los alcaldes.
Ajá, esto cambió todo. Papo,
yo con 2 número 1 en radio.
No hay shows.
Cristian debería estar en Power Rock un día.
Sí, yo tengo un podcast de rock y metal.
Cuando usted quiera.
Porque la conversación puede ser bien. Porque tú, bien es que, específica. Como tú has estado en los podcasts de nosotros de poco tiempo, pero ese Power Rock puede ser el tiempo desarrollado. Porque tú tienes para hacer la hora y queda. Y queda más.
21 años, bro. Sí. De muchas cosas.
Este es el final, te lo prometo. ¿Cuál es el artista Starstruck que cuando lo viste en un show o algo, dije, puñeta, aquí está Fulano o Fulana?
Mano, yo te voy a ser bien honesto. Yo, el artista que yo siempre admiré y sigo admirando mucho, y lo hablaste ya, es Marc Anthony. Cuando ahí me dijeron, Cristian Daniel, tú tienes que estudiar al artista tuyo favorito en escena, yo iba a todos los conciertos de Marc Anthony porque yo decía que ese tipo interpretando en tarima era una bestia.
Y lo es.
Y lo es.
Y lo es. Es
y yo estudié ese pana en Tarima.
Esa es la máquina.
Este, mira, el palo más grande de Marc Anthony es Flor Pálida, al menos para mí.
Flor Pálida.
Flor Pálida, yo no me acuerdo.
Me vio un chiste esto, ¿no?
Sí, puede ser que es el Yossi, puede ser que es un chiste. Este, ahora mismo no sé si es verdad o no. ¿Qué era el papá de Cristian? ¿Trabajaba en la industria? No, estaba.
No, mi papá tenía una compañía de publicidad, pero papi se las buscaba. Tenía lo que vendía mucho infomercials, él compraba las medias horas y le metía los infomercials de cuánta cosa existe.
Los infomercials eran gracias al papá de Cristian.
Sí, aparte, todo, si tú te metiste una fatache algún día, eso fue por mi papá.
La TV Boricua estaba...
Es que ese tiempo...
Cacho, papá,
papá facturó bien.
La Conchanaca, la línea de Walter Mercado.
A Luis la está perdiendo en este momento. Wow, lágrimas en la voz, brutal.
Emilio Estefan ahí.
Bueno, hablando de verdad, cuando en el chat yo puse que Cristian venía para acá... Laila perdió y dijo, diablo, vamos a tener
a los Cristian más jóvenes aquí. Le dije, ¿viene Cristian? ¿Y quién? Y cuando le pusimos el tema, claro que sí. Pasa
mucho, no le ponen la cara al tema, al ¿sabes? Tema. Me pasa mucho. Y eso en verdad es un beneficio para mí, porque por ahí paso, por ahí desapercibido.
Sí, y la canción facturando.
Bien brutal.
Este, bueno, Cristian, ahora bueno. Sí me despido, agradecido un montón agradecido que estuvieras aquí. Te invitamos a que, ¿verdad?, vengas a otros proyectos de nosotros. Dale. Y podamos hablar un rato más.
Si hay uno de una hora y pico, pues me llevan.
Dale, te vamos a llevar Papa Un Rock, te vas a llevar para que hables de música de verdad.
Buenísimo.
Celio, tíranos ahí para streamear, para irnos.
Gracias
un montón.
Cuídate mucho.
Bye bye, cuídate. Gracias. Este, bueno, bye bye, estamos cuídense.
Cuídate, bien.
Vamos para streamear esta Lola. Bye bye, cuídense. Búscame ahí lo que tenga de streaming, Celio.
Mira, yo quiero empezar diciendo la película esa que te compartí de Netflix.
¿Cuál?
La que te envié.
Ya, la de
Instagram. Ese muchacho es de RBD, uno de los cantantes de RBD.
Es verdad.
Tenemos tacho y la película. Mi hermano llegó ayer a casa de mi mamá y. Hay una película en Netflix bien cabrona y es la historia de cuando arrestan al Chapo. Ya, esa mierda de narco. Y yo, no, es de Netflix, de las que sueltan billetes. Y tenía razón, cabrón, está buena.
¿Y la viste?
La vi completa.
Pero tú la trajiste hoy para hablar de ella.
No, yo te la envié a ti para que la veas y te la disfrutes. A mí
para que yo la viera.
Yo lo que veo es Lanterns.
¿Ya salió el segundo episodio de Lanterns?
Salió el segundo. Está bueno.
Está bueno, ¿ya lo viste?
Lo vi.
Ah, pues
lo vi antes de venir para acá para hablar de él. Está fine.
Este, yo no lo. Bueno, lo podemos hablar en el Patreon.
Lanterns.
Este, el Patreon del viernes. Tírate ahí.
Ahí hablamos de Grant
Morrison. Ah, dale. Mira, Loki, esta serie es de.
La nena.
De Apple, Apple Plus. A mí me gustó mucho la serie. La serie.
Pero hubo problemas, ¿no le gusta a la gente?
No, que. ¿Verdad? Porque. Gustos los colores. A mí me gusta ella. Hay gente que no le gusta. Dice que ella actúa en todas las películas igual y todas las series iguales. A mí me gusta mucho lo que ella hace. Este, ¿de qué se trata Loki? Ella es hija de un truquero. De estos que se montan estafas y jodiendo.
¿Quién no?
Y entonces en esa estafa le toca sacar un billete con el novio y el novio la deja embarcar. Y se levanta por la mañana y está ella solita.
Ella tiene que pagar el precio de...
Y tiene que pagar el precio porque todo el mundo la está siguiendo.
Y esto es una miniserie.
Esto es una serie, lo que le llaman, sí, una miniserie. Esa es la palabra, limited series. Yes. Que no se supone que tenga una segunda temporada. Ya está toda la temporada completa.
Como la película Extraction, que al final matan a...
Que se muere bien morido y lo Extraction. Reviven. Porque sintió...
Extraction, la de
Chris Hemsworth en Netflix. Pero sintió al nene.
Que se tira al agua y como...
Es como que...
Sí, pero
¿cómo tú sacaste
a tu
tipo para atrás?
Al nene.
Ay, no, pero si a él lo matan.
Bien matado.
Él muere en esa primera.
Sí, loco.
Yo cuando volví a la segunda segunda película.
Los mamíferos no sobreviven.
Esto está como los cómics, que los levantan y los levantan. Nadie muere en un cómic. El que tú piensas que murió va a regresar.
Va a regresar
A todos los de X-Men 97, ya Gambit está dando bandazos por ahí.
Mano.
Sí.
Clajemi. En verdad, vayas a comprar cartas, cabrón.
Sí, yo pienso que la gente...
9.7, yo... Serio, cabrón.
No, aquí nos jodieron porque dijimos eso, pero bájenle. Bájenle porque...
El 97 no está
tan top
no
como
dura,
la gente.
No está dura. En la 3, en la 4 no sí, está dura.
No. Tengo algo más por ahí, Celio. Yo creo que tengo algo más por ahí. Ok, esta la vimos. Tú no la viste, ¿verdad?
Esta está en el cine, ¿no?
Esta está en el cine. The End of Oak Street. Lola, háblame tú. ¿Te gustó?
A mí me tripió, pero a la misma vez, si a alguien no le gusta, también entiendo. Porque es una loquera bien loca. Que busca la redundancia.
Mi parte sí. Es que no es que la película no me entretuvo. La película me entretiene.
O sea, que me tengo que dar un feeling para ver esta película.
Yo creo que es la mejor manera
también. Para mí el punto es que los dos actores le debían algo al director. Era como, ¿qué carajo hacen estos dos directores en esta película?
De hecho, por ellos dos fue que yo vi la película. Porque yo dije, contra. Porque el trailer se veía que Explode era como que flojito. Y yo, coño, pero está Ewan McGregor y está Anne Hathaway. O sea, estamos hablando
de... Estamos hablando de una película que se trata de que un chunk de una urbanización se va para donde está la prehistoria y el chon de la prehistoria viene para donde está la... Ese es la tema de la película.
Sí. Cambia de lugar, cambia el tiempo.
Se cambia. Sí. Exacto. Eso es.
Es
como que...
La línea de tiempo.
Mi problema con la película es como que... Ok, acéptalo. Uh-huh. Ya está. No preguntes. No hay explicación para aquí.
¿Pero tú te puedes ir de ahí o no?
No puedes salir de ahí.
Hay un domo.
Porque los que se viajaron para la prehistoria, si salen, lo que está es la prehistoria a cogen de él.
Pero los que tienen dinosaurios en el presente siguen.
Si lo pasa es que ese tema probablemente venga para parte 2, porque ese tema nunca lo tocaron.
Ay, no.
O sea, nos quedamos con la urbanización. Lo hicieron con la urbanización. Los dinosaurios que se fueron para el presente, no sabemos qué pasó. Al final,
bueno, los mataron.
Al final sí, pero...
Lo dicen.
Pero es al final que como que esto estaba
no existe mucho por si acaso.
Esto estaba ya prehistórico, vamos a matarlo. Ellos no
quieren hacer clases. Caí en cuenta. Es que Anne Hathaway y McGregor están en el pasado.
Están en el pasado, en la prehistoria.
Ellos no pueden escaparse.
No, ellos no pueden escaparse. Exacto. Pero es de estas cosas que es como que...
Es una loquera. Loco.
¿Por qué estos dos dijeron que sí a esto?
Cacho, cabrón.
Pero...
Loca, tú vienes de hacer dos películas exitosa, vamos, by the way. Prada la encontré, ok.
Está en Disney.
Pero está en Odyssey. Hiciste Odyssey.
Pero ya no sabes los timelines. Me he pedido si la grabó hace dos años y esta hora.
Y McGregor fue como que, what the fuck? ¿Qué tú haces
aquí? Él es un actor bueno.
Los dos han hecho de papá de
Tom Holland. Pero que usted está diciendo que esto es senda mierda.
No,
es que es una película que entretiene, no. Pero tú puedes haberla visto con dos otros actores y hubiera funcionado igual.
Y si fue un vacilón el hacerla como que... No,
un solo chiste tiene bueno.
No, grabarla.
Es que esta película es una mezcla rara de dark comedy, drama, un drama familiar, by the way, pero que tampoco cae mal. Es como que, oh, diablo, esta gente la está pasando. Y
una rata gay que todo el mundo sabe que es gay desde el principio.
Pero no es para niños.
Estaba tan leída.
La película no es de niños.
No es de niños.
Para nada.
Dinosaurios con
en especial con dos escenas.
Bueno, se van a comer a los niños.
Sí.
Anne Hathaway es tesoro de
ser humano. Claro.
Pero a mí...
Esa mamífero.
A mí me gusta.
Oh, sí.
Esa mamífero está...
A mí me gusta esa película. Como todavía está en el cine, vayan a verla por curiosidad. O sea... De que se van a entretener. De que la vuelvan a ver, pues, ay, no sé.
Yo fui con mi cuñada y con Jay y salimos como que, ok.
Pero te voy a preguntar algo después que termino de filmar.
A ver qué yo opino.
Si te fijaste en algo en el final.
Ok.
Porque es que siento que en esa película también hubo un personaje tomó una decisión que, pues, fue media egoísta, pero... Fue para el bien de la familia, pero hubo otras consecuencias.
Sí, yo creo que yo sé, la llamada.
Ya llegó.
Pero nada, esta película está en el cine.
No es una mierda, porque
hablar de esto en la semana pasada. Mira, loco, este documental, yo no lo había visto, ya había salido en Hulu, pero yo no lo había visto porque yo sabía que iba a llorar como una zángana. Y efectivamente lloré como una zángana. Yo no sé si ustedes han escuchado de este famoso Sky King.
No.
Este fue el tipo que se robó un avión comercial. Él en su vida había piloteado y él mantuvo en jaque en el área de Colorado, ¿fue? O Seattle. Seattle es en Colorado, ¿verdad?
No.
Comenzaba, no.
Seattle es en Washington.
En Washington.
Ah, ¿verdad? Pues...
Ah, ya Seattle. Okay. Seattle. Ya pero, por lo menos sé qué historia. Sabe. Sí, ya yo sé la historia.
Era Seattle, ¿verdad?
No sé si fue Seattle, pero me suena.
Ok, pues él estaba volando y tenían jaque porque el tipo... Pues primeramente, TSA no sabía si este tipo lo que iba a hacer era terrorismo. Usarlo como arma.
Ok.
Y pues empiezan a hablar con él como que para calmarlo, porque también para colmo se dan cuenta que el tipo en su vida había piloteado. Y el tipo con un guille brutal despegó el avión comercial. No es un avión o avionetita. No, no, no. Comercial, él solito.
Lo supo elevar.
Y algo que se supone que tú arranques un avión así con mínimo 3 personas. Él lo hizo todo solo.
Sí, porque no sabía, porque no sabía dónde estaba metido. Y se fue, esto jaló y subió.
Pero está automatizado.
Loco.
Pero para arrancarlo. O yo creo que después que estás arriba.
La pista misma le va indicando al avión. No, tú tienes el
comando, control.
Pero lo demás está automatizado para que no haya errores.
Ok, esto, pues, esto es un documental.
Es un documental porque pero a lo que un villano, iba es...
Él es malo.
Pero no. Ah, es okay. Que ahí es que entra lo interesante de la historia. Ajá. Porque esto también se volvió viral en ese entonces, porque la gente, pues, hubo gente en serio que se estaba dando cuenta que había un avión bajando, volando bajito, o haciendo el barrio yo no sé qué diantre, y hubieron videos grabarlo, y también las noticias estaban como que, diablo, no sabemos qué va a pasar con este avión.
Yo no me acuerdo de esta noticia para nada.
Pues, y ahí le ponen hashtag Skyking, porque después uh-huh. Se enteró la gente... Que él pues, estaba pasando por un periodo de depresión.
Ok.
Y él simplemente cogió el avión por just because. Él no okay. tenía una explicación.
Ah, no había un porqué.
No había un porqué. Y en la comunicación que él tiene con la torre, él viene y dice, mira, yo no quiero hacerle daño a nadie. Yo no voy a hacer nada malo con este avión. Es que simplemente lo cogí.
Y estoy acá arriba y ahora hay que bregar como
bajamos. Sí, y no, y él mismo, y tú escuchas, porque el gimmick del documental es que tú estás escuchando en todo momento la conversación de él con la torre.
Ok.
Y luego saca lágrimas. Porque en una hasta él dice que él está viendo como el The Golden Hour prácticamente. Él dice, esto se ve bello, que él está apreciando lo que está haciendo.
Ok.
Él está admirando todo. No, pero... Hey,
yo le hago tragarse los dientes cuando se va.
Sí, porque...
Bueno, no voy a...
Podría haber sido... Podría haber sido más heavy.
Aunque esto...
Ajá.
Es que no quiero dar spoiler porque si le desperté la curiosidad a alguien, pues no quiero decir cómo terminó la vaina. Okay. Aunque no es tanto spoiler.
Murió.
Pero hay unos temas en específico que toma el documental. No voy a hablar.
Pero si fue de la vida real.
Tienen que matarlo, cabrón.
Porque aquí a la que todo el mundo escriba va a aparecerle...
A Filiberto puede lo mataron en la casa.
Exacto.
En chancleta.
En verdad tengo que decir.
Está bien, pero no lo diga, pero lo mataron.
No lo mataron. No lo mataron.
Pero ahora mismo está
muerto. No lo mataron. Está muerto, pero no lo mataron. Exacto.
Sí, qué bueno. Que
pero no lo mataron.
Es un final feliz.
No es un final feliz. Contra. No. Tienen que verla. Tienen que ver.
Cada loco que se sienta deprimido debe montarse un avión comercial y levantar. Levantarlo al cielo.
No, yo no estoy diciendo eso.
Si tú estás deprimido, háltate de Haagen-Dazs, pero no coja un avión.
Que sé, de esos momentos que las personas... Bueno, no estoy diciendo que todas las personas roban eso, roban un avión, pero hay veces que uno cuando se siente como que bien down, hace algo que como uno no se puede explicar. Pero ese fue su momento. Lo único que se fue a otro nivel.
Yo no sé, yo nunca he entrado a ese trance de...
Es algo de estadounidense.
Sí, los gringos son los que siempre están deprimidos.
Nada más robarme un avión.
Sí, es como que...
Si ustedes están brutales, hermano.
Tú lo sabes que el gringo se deprime y hace unas cosas bien bizarras.
Invade país.
Ajá, exacto. Es como que estoy deprimido, vamos a tener un país.
Bomba atómica.
Ay, Dios mío.
Mi nivel, o sea, yo no sé, voy a hablar por mí. Mi nivel nunca ha llegado de depresión en ningún momento de mi vida que yo diga qué estupidez hice porque estaba deprimido.
Es que no hay explicación.
Volvemos, lo más que puedo decir es que me había jampeado una pinta de mantecado, pero ahí me... Mira, ahí
el... No, pero la depresión problema. Te hace daño físico.
Exacto, pero yo nunca he llegado a un nivel de que yo tenga que...
Pero hay que ver...
Una locura.
A una locura. Porque tú montarte en un avión, tú estás deprimido, puedes estar llorando mientras te montas en el avión... Pero mi pana, te estás montando un avión y lo estás elevando.
Él tiene el... Es que es blanco.
Sí, eso, o sea, Diego, no, llega a ser negro, lo hubieran explotado.
Claro, explotan el avión allá.
Allá arriba, allá arriba. Dicen, tíralo para la esquina para que sea dentro, encima del mar. Ahora, explota eso y que mátalo, no vuelva más.
Mátalo.
¿Esto está en dónde, Lola?
Hulu.
En Hulu. Claro,
llevo 100%
como, ¿existe Hulu?
Llevo como 3 meses que no... Sí, el problema mío es que pago Hulu. ¿Para qué no llevo 3 meses que me he metido a Hulu a nada?
Pero es que si tú tienes... ¿Tú lo tienes en combo con Disney
Plus? No, no puedo ponerlo en combo.
Yo lo tengo por Spotify.
Porque el problema mío es que yo hice Hulu y Disney Channel con 2 emails diferentes. Entonces, no me deja hacer merch. Tiene que ser el mismo email.
Él chequeó y le dice...
chequeé, no me dio break.
Él no quiere perder el quick, como que el...
Ajá, lo que ya tengo, porque
pero
si
tú
lo
puedes...
puedo hacer...
Si no te...
Gaby.
¿Qué?
Entra a tu cuenta de Hulu. Ajá. Y le vas a ir a ajuste y le vas a decir que vas a cambiar tu email.
Exacto. Ya lo hice. Lo que pasa es que tienes que parar un proceso para entonces después que él te reconozca que es la misma gente en ambas
cosas. Gaby, dile que es tuyo y tú haces lo que te dé
la gana. No, a mí me gusta gastar dinero. Sí. No tenemos más nada en streaming, ¿verdad? Ya veo que tenemos que ir. Whopper Junior se inventó en Puerto Rico.
Sí, es verdad.
En la Rupert fue algo así.
Porque hablamos de los empleados. Yo vendo plasma porque mi colesterol está un poco elevado.
Ya no vendo.
Es gaming retro. Sí, siempre ha sido así.
Es retrasado.
Sí, retrasado. Sí,
retrasado es retro en español.
Donen sangre, plasma y sus órganos sean mala fe.
Saludos, no tan
presente. Asumo que hablamos de las plasmas ahorita.
Sí. Felicidades, Gaby, porque cumplas mucho más. Gracias, mi vida, gracias. Depresión es la historia de Alejo Maldonado y el escuadrón de la
muerte. ¿Sabes qué? Yo sí, está bueno eso.
Sí, me gustó. Serio, juégate Ray Story Chill, Electronic Reapers en PC.
Ese está bueno, eso lo tengo en el wishlist.
Ok, pues ahí estamos. Okay. Nada, Corillo, vámonos. Gracias a todos, ¿verdad? Nuevamente nos vemos, los que están en Patreon nos ven miércoles y viernes, los que están aquí en YouTube nada más, nos ven el lunes que viene. Así que agradecidos, se leen los controles. Bye, bye, bye.
Esto es Hablando.